Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Esdras, Nehemías, y vamos a echarle un vistazo al último versículo del capítulo 10, por favor. Capítulo 10, último versículo en Nehemías. Versículo 39. Quiero que lea conmigo, por favor. Santo, santo. Ah, no, eso no. Ok, vamos a ver. Dice la palabra del Señor. Leemos todos juntos. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Padre querido, háblanos al corazón, ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugarcito, por favor. El último estudio que tuvimos, un día miércoles, creo que fue el 10 de abril, por ahí, el estudio se llamó Un Pacto con Dios. Un pacto con Dios. Y dijimos que podemos hacer pactos con Dios. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. En esta noche, yo he querido llamar al estudio de esta noche exactamente lo mismo que dicen las últimas palabras de este versículo que hemos leído. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Usted puede repetir conmigo esa frase. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Una vez más, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Debemos de recordar que el pueblo había prometido a Dios las cosas que harían. Le dijeron a Dios, no vamos a dar a nuestras hijas para que se casen con paganos. Le dijeron a Dios, cuando lleguen los mercaderes a vender en día de reposo, no vamos a comprar, sino que vamos a santificar el día de reposo. Le dijeron a Dios, vamos a respetar los días santos a Jehová. Dijeron, vamos a trabajar la tierra, ¿cuántos años? 6 años, y el séptimo la vamos a dejar descansar. Vamos a perdonar las deudas del año de la remisión. Vamos a traer las primicias de los frutos a la casa de nuestro Dios. Traeremos los diezmos a la casa de nuestro Dios. Y ahora viene esta promesa que debería ser la promesa de todos los hijos de Dios, que es, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Un compromiso. Se ha levantado una generación de cristianos modernos que consideran que asistir a la casa de Dios debe ser solamente cuando a usted le sobra el tiempo. Asistir regularmente a la iglesia no es parte de las prioridades del mundo en el que vivimos. Este templo es la casa de Dios y el pueblo se comprometió a no abandonar la casa de Dios. Este debe ser el compromiso de todos. Nos comprometemos, no vamos a abandonar la casa de Dios. Ahora, yo quisiera hablar algunas cosas con relación a esto, de qué manera nosotros no abandonamos la casa de nuestro Dios. Y quiero, son cosas bien sencillas, no es tanto un estudio profundo, sino más bien un estudio práctico de las Sagradas Escrituras. La primera de ellas, yo he puesto acá, no abandonamos la casa de nuestro Dios, el compromiso de todos de cuidar el templo. Es un compromiso de todos nosotros, cuidar el templo. En todos los sentidos, el tiempo que se invierte en mantener la casa de Dios, tenerla bonita, tenerla limpia, es parte de no abandonar la casa del Señor. De decir, bueno, mira, yo quiero que la casa de Dios luzca bonita. Hace muchísimos años, yo sabe que tengo rato de andar dando guerra por todos lados. Yo. Hace 30 y pico de años, 30 años más o menos, allá en La Garita, en Ciudad Delgado, donde yo me crié, teníamos una casa de oración. Y esa casa de oración la hacíamos en el garaje de la casa. Y mi abuela Mi abuela estaba enamorada con lo que pasaba todos los viernes en ese lugar. Yo era un chamaquito, era un chamaquillo de 20 años, 19 años, 18 años. Y le entramos con ganas. Habían personas que se acercaron a mí y me dijeron, hermano, echémosle ganas a esto. Invitemos personas, traigamos gente a la casa de oración, hagamos aquí una cosa linda. Y yo era un chamaquito y dijimos, démosle pues. Y uno hermano, había un hermano dueño de unos negocios, que me dijo, pastor, me dijo, bueno, yo no era pastor, me dijo, hermano, ¿necesita sillas? Yo le consigo sillas. Y le dije, necesitamos sillas. Y nos consiguió sillas y trajo las sillas. Y comenzamos a buscar personas y a traer, hermano, mira, era una cosa increíble. Llegamos un día que tuvimos que cerrar la calle, porque teníamos que poner las sillas en la casa de oración, en el garaje. Y luego llegaba hasta la acera, y hasta la mitad de la calle, y después toda la calle, y ya teníamos hermanos que tenían que ir a pararse a la esquina, para no dejar pasar los carros. Al principio no se nos había ocurrido. Entonces cuando un carro venía, los hermanos agarraban su silla y se movían para un lado, y dejaban pasar el carro. El carro pasaba y luego regresaban con su silla para sentarse. El pastor general, el pastor Toby, él no sabía qué es lo que estaba pasando ahí. Hasta que un día, con todo el miedo del mundo, siendo un chamaquito, yo me acerqué a él. Él sabía que había una casa de oración ahí, porque en ese entonces habían como 10 casas de oración nada más. Ahora, ¿cuántas hay? Ya no existe, hoy es el viernes de milagro. Pero llegó a tener cantidad de casas de oración. Y le dije, mira, tenemos una casa de oración. Yo sé, me dijo que tienes casa de oración en tu casa. Entonces yo quisiera invitarlo a usted. Cuando usted pueda, dígame un viernes. Y me dio la fecha. Y cuando yo llegué a los hermanos que colaboraban conmigo, y le dije, hermanos, en tal día viene el pastor. No, hombre, se emocionaron ellos. Y ahí pasó algo que ni yo me lo explico siquiera. Una casa de oración, 240 y pico de gente llegaron ese viernes a la casa de oración. Era una locura lo que había ahí. Y cuando el pastor vio eso, se emocionó. Esa fue la razón por la cual una semana más tarde, cuando el copastor del tabernáculo renunció, el pastor me mandó a llamar a mí para trabajar en ese lugar. Pero el punto que quiero llegar es a esto. Mi abuela era la primera. Mira, la reunión de la casa de oración era a las 7 de la noche. A las 4 de la tarde mi abuela ya estaba con una silla ya sentada. Y yo decía, mamá, y falta. Y ella se podía ver y dice, aquí hace falta una lámpara. Y como tenía hijos en Estados Unidos, entonces pedía que le marcaran el teléfono, mándame una lámpara, pero la más bonita que tenga. Hermano, llegamos a tener como 12 lámparas. O sea, se había que llegar con estos oscuros a la casa de oración, como que iban a llegar a filmar en ese lugar. Hasta que un día nos la robaron todas, una noche. Se metieron a la casa, se robaron todas las lámparas. Mi abuela lloraba, decía, se robaron lámparas. Pero bueno, dice, vamos a poner las mejores lámparas todavía. Y mandó a comprar otras lámparas, nuevecitas. Ella mandaba a pintar. Ella era un garaje. Pero ella quería que ese lugar se viera lindo, que se viera limpio. La pobre Angelita que trabajaba con nosotros la mandaba a pasar el trapeador. ¡Vaya a trapear! Ella iba a la señora como a las 2 de la tarde a trapear. Como a las 4, ya está sucio otra vez. ¡Vaya, pasa a trapear otra vez! ¡Ahí va a las 2! ¡Dale! Una cosa, pero estaba emocionadísima con todo lo que estaba pasando ahí. Es lindo cuando tenemos el afecto en la casa de Dios. Es lindo cuando usted cuida de las cosas del Señor, que se vean bonitas. Y mira, nosotros nos movimos a este edificio en el 95, me dijo, hermano. En el 95, en enero, ¿verdad? Sí. Ok. Imagínate los años que tenemos. Usted no tiene ni idea de los cambios que hemos hecho en este templo. No tiene ni idea. Al principio no podíamos cambiar nada. Nada, porque los hermanitos canadienses, hermanos, se molestaban. Porque eran ancianitos, pues de 140 años ya, cada uno. Y no cambiar las bancas de este templo fue una locura. Poner el televisor ahí enfrente, todo lo que usted ve acá, poco a poco, aceptando cambios y aceptando cambios. Y todo lo hacemos por la casa del Señor. Ahora, es compromiso de todos venir al templo. Es compromiso de todos venir a la casa del Señor. Repito, se ha levantado una generación que piensan que no es importante venir a la iglesia. Y está bien el domingo, porque el domingo todo el mundo va. Pero mira, si usted le contara a algunas personas que a media semana no venimos a la iglesia, pensaría que usted está loco. ¿Cómo es posible semejante cosa? Y mire, yo quiero leerle algo que me mandó el hermano Jesús Londoño. de lo que está pasando en Alemania. Estos alemanes ya me cayeron mal a mí. Pero le voy a contar lo que está pasando en Alemania. Mira, hermano Jesús Londoño, recién me mandó esto. Dice, un anuncio que se puede leer en la página del Arzobispado de Berlín. Y es elbistumberlin.de. Es breve y tiene muy poco que ver con la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, y menos con las solemnes celebridades de Semana Santa. Bajo el rubro Inmobilien, el arzobispado intenta desde hace varias semanas vender una capilla y una iglesia construidas en el siglo pasado en los estados de Brandenburgo y Mecklenburgo, etc. La iglesia evangélica sufre el mismo mal que la católica. Decidió utilizar las herramientas de la informática para poner a la venta los templos que ya no puede financiar por falta de dinero y también por la causa de la huida masiva de creyentes. Para facilitar la venta de sus templos, la iglesia creó una página web, donde anuncia la venta de 170 iglesias evangélicas y 140 terrenos que le pertenecen a la iglesia evangélica. El tema que me manda el hermano Jesús Londoño es: Alemania vende los templos al mejor postor. Dice que la iglesia evangélica clausuró 340 templos entre 1990 y el año 2010. 340 iglesias. La venta también dejó al desnudo un fenómeno que nunca ha terminado de ser aceptado por los fieles y que provoca inquietud. La gran mayoría de las iglesias que se venden son convertidas en atractivos restaurantes, pistas de baile, gimnasios y oficinas de lujo, como ocurrió con la iglesia evangélica Pachunkevolkswagen, en el elegante barrio de Hamburgo, o con el monasterio de no sé qué cerca de Colonia, que fue transformado en un lujoso complejo de viviendas. Ahora, ¿sabe qué es la otra situación? La comunidad musulmana está comprando los templos evangélicos para convertirlos en mezquitas. En Alemania. Esto lo acaba de mandar el hermano, yo creo que se lo mandó alguno de ustedes también. Ahora, ¿por qué cree que se muere una iglesia? ¿Sabe por qué se muere? Porque la gente deja de ir. Porque la gente deja de asistir. Ahora, ¿qué dice el versículo? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Por eso es que la iglesia evangélica necesita gente comprometida, en primer lugar, con Dios. Con Dios. De decir, mientras nosotros estemos aquí. Mira, dicen que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Gracias a Dios por los templos que los Estados Unidos le ceden a los latinos. Me acaban de llamar a mí para ir a predicar al otro lado de la frontera a una iglesia latina de unos hermanos que están manejando acá, que les regalaron un templo. Gracias a Dios por eso. Pero yo le hago la pregunta, ¿por qué cree usted que regalan el templo? ¿Usted cree que si lo tuvieran lleno, los americanos lo estarían regalando? Gracias a Dios que lo regalan para gente que lo puede utilizar. Pero lo regalan porque han perdido gente. Y acá en este documento que tengo acá, se nos habla de la gran cantidad. Mira, dice, la iglesia evangélica clausuró entre el año 90 y 2010 340 templos, de los cuales 46 fueron demolidos. Y es muy posible que otros 1,000 templos tengan que ser cerrados en las próximas dos décadas a causa de un problema que un pastor, Reinhard Maywack, Volkswagen, portavoz de la institución, conoce de memoria, dice que entre 120 mil y 150 mil personas abandonan la iglesia cada año. Yo acabo de estar en Frankfurt la semana pasada, Alemania, y a mí sinceramente me pesa en el corazón cuando veo miles de gente pasar para un lado, pasar para el otro, y usted dice, ¿y dónde está Dios en esta sociedad? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios aquí? Usted se acerca a una persona y le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Y se encuentra gente latina. Hay bastantes españoles. ¿Qué haces aquí? Bueno, pues yo soy pastor evangélico. Oh, sí. ¿Y qué es lo que tú haces? Le pregunta como si es una cosa, una profesión que ellos no saben qué significa semejante cosa. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y cuando la palabra dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es compromiso de todos. Hay hermanos que son inmensamente fieles y vienen a la casa de Dios cada vez que la iglesia abre sus puertas. Pero hay muchos que no les importa. Mucha gente no le importa. El domingo pasado había una familia por acá que yo me acerqué a saludar. Ahí en el parqueo habían venido a hacer unas cuestiones. Y me les acerco, los saludo y les pregunto, ¿y dónde se congregan ahora? No, si tenemos años que no nos congregamos. ¿Cómo puede el templo, cómo puede la casa de Dios depender de alguien así, por el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, dígame? Si poco a poco a usted no le importa y se va, y a otro no le importa y se va, y a otro no le importa y se va, y se comienzan a ir, y después se quedan 10 personas acá, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No es por nada, y con todo el respeto que merece, el pastor Taylor me dijo hace unos días, me dijo, ¿sabes qué, pastor? Le dice, nosotros tenemos un problema los canadienses, le dice él. Tenemos muchas actividades, pero la iglesia no crece. Fueron palabras de él. Yo no estoy aquí en los cultos, yo no me puedo dar cuenta de eso. Pero eso me dijo, tenemos un montón de actividades, estamos llenos de actividades, pero la iglesia no crece. Usted viene y se sienta en la parte de atrás, y mira, los canadienses, claro, ahora ya hay bastante chinitos, hay hermanos de otras culturas. Pero usted va a cualquier iglesia canadiense y se dice, mira, solamente cabecitas blancas, va a haber personas ya de muchísima edad. Dígale a los hijos de ellos o a los nietos de ellos que asistan a una iglesia, por el amor de Dios, con que nos cuesta traer a los nuestros. Por eso, se van a levantar generaciones más adelante que no van a... Mire, si sus hijos no quieren venir a la casa del Señor, yo le doy una pregunta a usted, ¿cuál es el futuro del Evangelio? En su familia y en esta ciudad. ¿Cuál es? Porque nosotros no somos eternos. Nosotros no somos eternos. Un día vamos a desaparecer de acá. ¿Y nuestros hijos dónde van a estar? ¿Y sus nietos dónde van a estar? ¿Casados con musulmanes? ¿Casados con personas de otra religión? ¿Qué va a pasar con el Evangelio cuando tenemos la gran responsabilidad que Dios nos ha dado de que el Evangelio de Jesucristo camine? ¿Qué dice la última parte del versículo? Mira, esta es palabra de Dios, esto no es invento mío. El pueblo de Israel abandonó el templo, ¿y qué pasó? Lo destruyeron. Se destruyó por completo el templo. Entonces se requiere de gente así, se requiere de personas que se ponga la pila, que diga, sí, hermano, mire, yo estoy comprometido con el reino, estoy comprometido con la casa del Señor. Esto no va a pasar. Mientras nosotros estemos aquí, vamos a traer a nuestros hijos, vamos a traer a nuestros nietos. Queremos que el Evangelio perdure, permanezca por muchos años. Este edificio tiene apenas 55 años, este edificio. ¿Qué va a pasar a la vuelta de 50 años más? Dígame usted, ¿qué va a haber en la esquina del movimiento? ¿Qué va a haber entonces? Porque no es por nada, pero nosotros hemos venido a dar vida a este lugar. Usted supiera el día que nosotros vinimos aquí, y mucha gente, muchos de ustedes no estaban, el día que nosotros pusimos un pie en este templo, estaba cayendo todo esto. Esto estaba cayendo. Pastor Telo no sabe por qué no estaba aquí. Pero esa fue la razón por la que nosotros llegamos. Nosotros teníamos una cuenta de ahorro porque queríamos comprar un templo hace 15, 16 años. Yo me acuerdo que yo fui personalmente a buscar lugares. Había un lugarcito en la calle Main y la 17 Avenida, que estaba un predio baldío, y yo fui al lugar y había un número de teléfono y hablé por teléfono y puse ahí a los hermanos a hablar y que yo hagamos una cita y vamos, yo bien fuerte pues. Teníamos en la cuenta como 100 mil dólares. Y vamos y fuimos y hablamos. Y él me dijo, sí, me dijo, el predio cuesta 24 millones de dólares. Le dije, déjeme dar un par de vueltas por aquí y luego regreso. Estoy hablando de hace 15 años, 16 años. Entonces, ¿sabe qué hicimos? Cuando llegamos a este templo, que el pastor Harris dijo, nosotros, esto dijo, no es una relación, y esto se lo recuerdo cada vez que puedo a mis queridos hermanos, esta no es una relación de landlords y personas que están rentando el edificio. Esto dijo, es un matrimonio. Y como nosotros los cristianos evangélicos creemos que los matrimonios, ¿verdad?, no se pueden disolver. Estamos casados. Eso fue lo que dijo. Entonces, hablando con él, le dije, hermano, ¿usted está seguro que nosotros podemos quedar? Me dijo David con toda la seguridad del mundo. Nosotros queremos tener hermanos en Cristo acá. Somos partners. Entonces, sacamos todo el dinero de la cuenta y lo empleamos en el edificio. Cambiamos el techo. $52,000 costó cambiar el techo. Hay cosas allá abajo que se hicieron. Hay cuartitos allá abajo que no estaban cuando nosotros llegamos. Arreglamos todo. Hemos puesto todo funcionando. Y no hacemos más porque ya la city, la ciudad, la alcaldía no lo permite. Hemos venido a darle vida a esto. Y mientras estemos aquí, eso es lo que queremos. Porque eso es entender la importancia. Es que, hermano, hay gente que lastimosamente no ha entendido el propósito de Dios. No lo han entendido todavía. Ellos vienen a su misa, ¿verdad?, el día domingo, y vienen y se sientan, y qué bonito habla el pastor, y se van. Pero su vida sigue normal. Y luego regresan la siguiente semana, que sí, no, sí es bonito, bien se siente uno, y se van. Pero luego de repente usted no los mira por 6, 7 semanas, 8 meses, 1 año, 5 años. Se los encuentra en el súper. ¡Ey, qué pasó, brother! ¡Ah, hola! Dice. ¿Y cómo está usted? Pues bien. Hermano, y lo hemos extrañado. ¿En dónde? En la iglesia. ¡Ah, sí! Usted es el pastor, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde se congrega? No, sí, fíjese que estamos bien ocupados. No han entendido. Dios no entiende la responsabilidad eterna que tenemos nosotros con el reino, con la casa del Señor. Yo he estado en iglesias donde hemos surgido a personas. Una vez, me acuerdo, en Nicaragua pasó eso. Fuimos a Nicaragua, un templo que se estaba cayendo, y ahí mismo hablamos por teléfono para El Salvador. Necesitan a un pastor, y mandaron a un pastor para que no se caiga eso, para que se levante. Los ha pasado en Guadalajara también. Es decir, es responsabilidad nuestra. Mire lo que dice el versículo, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Usted tiene que hacer el compromiso con Dios y con usted mismo. No lo haga conmigo, por favor. No lo haga conmigo, hágalo con Dios. Es decir, Señor, mira, yo entiendo el llamado que tú me has hecho. Yo lo entiendo perfectamente bien. No voy a permitir que las puertas de este templo se cierren un día. No, Señor. Mientras estemos nosotros, seguiremos buscando personas, seguiremos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que le dije hace unos meses que hay una entidad que ha dicho que cuáles son los 7 países donde va a desaparecer el Evangelio. Canadá está incluido. El resto de los países son europeos, pero Canadá está incluido. El apogeo evangelístico hoy en día está pasando muchísimo en América Latina. Ahora, la otra situación también, hermano, es compromiso de todos traer nuestras ofrendas a la casa de Dios. Lea el versículo, porque las cámaras... ¿Por qué no me pones la versión internacional, por favor? Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas del trigo, del vino, de aceite. ¿A dónde? A los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los que cuidan las puertas, los que cantan cuando están de servicio. De esta manera nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Hermanos, mira, quiero que le echemos un vistazo a Primera de Crónicas 29:1, por favor. Primer libro de Crónicas 29:1. Estoy hablando bajo el tema, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, primero de Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Regresamos a la 60, papá, por favor. Regresamos a la versión 60. Ok. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven, tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios. Mira, hermano, Dios no le está pidiendo a usted lo que usted no tiene. Entienda eso, por favor. Dios no le pide a usted lo que usted no posee. Cada quien lo suyo. Usted dice: pastor, pero ahí está pidiendo oro. Yo el único oro que tengo es en la muela. Que Dios no le va a decir a usted: eche la muela en la ofrenda. Eso no. Dios no le va a quitar a usted lo que le ha dado. Pero de acuerdo a lo que usted ha prosperado. Es de entender que Dios, mira, recuerda que el principio básico es este: lo que tengo es porque Dios me lo dio. ¿Ok? Lo que yo tengo, Dios me lo dio. Y lo que yo tengo es de Dios. Eso es así. Entonces, dice la palabra, versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para la de bronce, hierro para la de hierro, y madera para la de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, mire qué lindo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es nuestra responsabilidad sostener la obra del Señor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque eso es parte de entender el compromiso, mi hermano. Es parte de entender el compromiso. Mira, hay iglesias que lastimosamente no entienden esto, y a los pastores les cuesta hablar de este tema, porque este tema no es fácil hablarlo. Hablar de dinero en las iglesias es difícil. Es difícil. A mí me han dicho que aquí en esta iglesia canadiense el pastor no habla de eso. No se puede. Porque si él toca el tema, dice que después del servicio vienen miembros a reclamarle porque habla acerca de eso. Es terrible la cosa. ¿Me entiendes? Pero como yo les dije hace un instante, $4,000 del proyector este día, $11,000 de seguro de los carros, son $15,000. Esas cosas no se cantan, no se pagan con coritos. No se paga con dinero. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, si usted es de las personas que dice: pero es que lo que pasa es que el Antiguo... Mire, quédese con su Antiguo Testamento. Quédese con sus teorías, quédese con lo que usted quiera. Esta es cuestión de gente generosa. Esta es cosa de personas que entienden esta situación. Porque hay iglesias... Mira, hay una iglesia que tengo en mente en este instante, que tienen un buen pastor. Es un buen pastor. Pero el pastor estaba... Yo ahorita pienso que ya cambiaron un poquitito las cosas para él. Pero él estaba viviendo con su familia en un apartamento de un hermano. Ahí estaba viviendo. Y no estaba recibiendo salario en su congregación porque la iglesia no le alcanza a pagar su salario. A puras penas alcanzan a pagar la renta del templo donde están. Entonces, dígame, ¿cómo? La palabra dice que el obrero es digno de su salario. ¿Cómo puede él descuidar a su bebé? Se le olvidan por las cosas que atraviesan las esposas de los pastores. Y él está, ¿qué hago, pastor? Ya no podemos más. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Insisto, como cristianos que somos, vivimos bajo principios bíblicos. ¿Usted entiende eso? Dígame bien si lo entiende. Usted sabe que nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Ese es el mundo nuestro, el mundo de los milagros, que es el mundo de lo sobrenatural. Ahí nos movemos nosotros. Por eso es que nosotros recibimos milagros de parte de Dios. Por eso es que muchos hermanos dicen: yo no sé cómo hice. Yo no sé cómo hicimos, pero Dios nos sacó adelante. Este mes no trabajamos, pero mire, salimos con todo. En ese mundo nos movemos nosotros. Cuando usted echa un vistazo a aquellas personas que han estudiado, por ejemplo. Yo me eché 5 años en la universidad acá en Langley. Y cuando uno estudia, hermano, que Dios lo bendiga. Yo me acuerdo el primer día que me quería desmayar cuando un libro me costaba $210. Yo dije, ¿qué? Eso es lo que me como en 2 semanas en mi casa. Eso cuesta el libro. Pues entonces lo voy a ir a pedir a la biblioteca. No hay, porque lo hacen uno comprarlo. Cuando usted está estudiando, y usted termina de estudiar y sale toda la cosa, y echa un vistazo atrás, y dice, bueno, dice, yo no sé cómo hicimos, pero Dios nos ayudó. Porque en ese mundo nos movemos nosotros, en el mundo espiritual. Y basados en principios, lo que yo tengo, Dios me lo dio, por tanto es de Él. Ahora, habiendo dicho esto, quiero por favor que le prestemos atención al siguiente pasaje de la Escritura que vamos a leer. Es importante, ahora fíjate, esto es para cristianos maduros, lo que estoy hablando. Personas que ya conocen a Dios, gente que ya tiene conocimiento de la Escritura. ¿Ok? Quiero que vayamos a Ageo capítulo 1. Si nunca había oído ese libro, lleva H. Ageo. Capítulo 1. ¡Asa! ¡Qué bueno! ¿Está conmigo? Vamos a leerlo entonces y vamos a ir despacio y luego doy explicaciones del 6 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor, Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra ¿de quién? Palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo Dios lo siguiente, 2 puntos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Un momentito. Hay que levantarle casa a Dios, pero ¿sabe qué decía el pueblo? No es tiempo todavía. Y eso está diciendo el Señor. El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Veamos el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y dijo lo siguiente. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar en vuestras casas bonitas? ¿Y la casa de Dios está desierta? O sea, ¿sabe qué dijo Dios? ¿Verdad que no es tiempo para construir el templo de Jehová todavía? No, no es tiempo. Pero la casa suya sí, ¿verdad? Sí, la casa mía sí. Eso está diciendo Dios. Es tiempo de que ustedes construyan sus lindas casas. Pero la casa de Jehová está desierta, dice el Señor. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y quiero explicar las cosas a partir del versículo 6. Mire usted. Sembráis mucho y recogéis poco. Iglesia, por favor, póngame atención a lo que le voy a decir. Fíjate. Póngame atención, nos movemos en un mundo espiritual. Usted puede pensar, ¿y qué tiene que ver mis ofrendas con la iglesia, con mi trabajo? Tiene todo que ver. Y mire lo que dice Dios. ¿Qué significa sembráis mucho y recogéis poco? Significa que usted trabaja bastante, pero su salario es poquito. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con... con la casa del Señor? Tiene que ver todo. Porque Dios hace que le pase al cristiano estas cosas cuando el cristiano le vale un pepino la casa de Dios. Esto no es invento mío. Si usted va a ir a hablar de esto, vaya, pero vaya y busque a Geo y léalo en su casa. Y agárrelo como algo que Dios le está hablando a usted, porque esta es palabra de Dios. Dice el Señor, sembráis mucho y recogéis poco. Claro que sí. ¿A qué hora se levanta usted? A las 4:30 de la mañana, pastor. A las 5:15 estoy tomándome ya mi cafecito. 6:10 ya estoy para entrar. Y luego termino a las 2:30 de la tarde y como no me alcanza, me he conseguido un part-time y entro a las 4. Ay, pues llegando como que soy burro a las 11 de la noche. Entonces yo le digo, o sea, que ese colchón debe estar lleno de billetes. Pues ese es el problema. Ya saber qué se hace el dinero. Yo sí sé. Ahí dice, sembráis mucho, recoges poco. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no está en la casa de Dios. Su corazón está en su propia casa, que dice la Escritura. Ustedes sí tienen casas adornadas, ¿verdad? Ustedes sí tienen casas bien bonitas, bien limpias. Vaya a ver los sillones que tienen en su casa. Como me dijo un día una persona, esto me dijo son Luis XVI. Y le dije, ¿quién es don Luis? Estos traídos de no sé qué, traídos de no sé dónde. Claro, ¿y qué? Dígame usted. Otra cosa más, dice la Escritura. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, la comida no te satisface. Usted termina de comer y tiene más hambre. Y abre el refrigerador y solo hay baking soda nada más. O no se puede comer lo que ha quedado porque los hijos no van a tener que comer mañana. Si usted insiste en seguir cometiendo los mismos errores, no se queje de que siga viviendo el mismo tipo de vida, por favor. Porque no se puede esperar mejores o diferentes resultados cuando se siguen haciendo las cosas de la misma manera. Luego dice, vestís y no os calentáis. No estamos contentos con la ropa que tenemos. Y eso es un problema serio en nuestra sociedad. Es un problema de vanidad. Pero le voy a decir una cosa. Esa vanidad, míreme, cuesta dinerito. Cuesta dinerito. A mí me encanta cuando uno vive en un mundo que nadie se fije. Nosotros los latinos somos crueles para eso. Crueles. ¿Ya te diste cuenta? La misma blusa que trajo el domingo, mira. ¿Qué le importa a usted, mano? ¿Qué le importa? Me gusta cuando voy a lugares que nadie se fija. Ahora que fui a Europa, yo me llevé mi carry-on nada más. Yo no ando cargando maleta. Por eso cuando me piden que lleve cosas o traiga cosas, no, disculpe, pero no. Porque yo no puedo andar cargando chunches, diliches. Ya la ropa interior es ropa anterior. Dos pantalones, 10 días. Ay, y se va a poner un pantalón 4 días. ¿Y usted cree que hay alguien que me está chequeando ahí usted? ¿Qué importa, por el amor de Dios? Báñese todos los días, eso sí. Zapatos, ¿qué importa? La misma camisa, el mismo suéter encima. Yo estaba viendo la foto yo. Dije, híjole, mano, hay que cambiar un poquito. No, ¿qué? Un solo lomo tenemos. Y el estar satisfecho está aquí, míreme, aquí está. El estar satisfecho. Pero usted no, usted se compró una cosa hace una semana, 2 semanas más tarde ya no le gusta. Ya la hace a un lado. Y sigue gastando, y sigue gastando. Y esa inconformidad, ya no le caben las cosas. Y las guarda para regalarlas después. ¿Y qué problema? Lo está diciendo aquí la Escritura. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y poned en ella mi voluntad, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mira, buscáis mucho y halláis poco. Se rebusca, pero no encuentra el trabajo que a usted le gustaría tener. Siga poniendo excusas. Siga. Usted tiene el trabajo que a usted le gusta. No me conteste, por favor. Porque es una de las bendiciones más grandes que un cristiano pueda tener. Pero ahora, esto, agárrelo para usted. Está siendo fiel usted con Dios. A Dios no le engaña nadie. A Dios no lo engaña nadie. A mí no me diga cuánto gana usted. Eso, Dios ya lo sabe. Es cuestión de ponerse... mira, hermano, esto, yo creo en esto el 500%. A mis hijos se lo digo. ¿Ganaste platita? Dele a Dios lo que es de Dios. O si no, prepárese a ser pobre el resto de sus días. Es palabra de Dios, y yo creo que esta palabra de Dios es eterna. Que el cielo y la tierra pasarán, pero que esta palabra no pasará. Esto yo lo creo fervientemente con todo mi corazón. Lo creo de todo corazón. Es así esta palabra. Ponga su amor en la casa de Dios. Ponga su amor, ponga su afecto en la casa del Señor. Deleítese a sí mismo en Jehová. Diga, como dice el versículo, Señor, no nos vamos a descuidar de tu casa. No vamos a abandonar la casa de nuestro Dios. Haga ese compromiso con el Señor. Tenemos 25 años en este templo. 25 años. Y yo veo personas que han estado por 25 años y que han atravesado por eventos y les han venido lluvias y les han venido cosas difíciles. Pero ahí están. Y están bendecidos. Y han hecho cosas grandes y han salido adelante porque la mano poderosa de Jehová está con ellos. Dios pesa los espíritus, iglesia. Dios pesa los espíritus. Eso quiere decir, Dios conoce tu corazón, conoce tu actitud. Él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Usted me viene a decir, mire, pastor, voy a dar esta cantidad de ofrenda y no da lo que usted dice. Hay gente, mira, que a mí me han prometido tantas cosas como usted no tiene idea. En otras partes del mundo. Me han prometido tantas cosas. Pero hay otros que también, sí, hoy recibí una ofrendita. De una persona que yo no conozco. Yo no sé quién me mandó un cheque. Por mi 25 aniversario de bodas. Dice, solo para usted. No lo comparta con su esposa. Te digo. Si yo no voy a recibir la bendición de uno de ustedes, yo te lo garantizo que Dios va a usar a otra gente. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Es que Dios funciona así. Dios es así. Y si nosotros nos movemos a nivel espiritual, hay que entender esto, hay que creerlo. Es decir, yo creo a tu palabra, Señor. Y entonces, esto que estamos viendo en Ageo son los resultados espirituales de que la iglesia nos valga. Mira, hay varias cosas que nos han pasado acá. Y es responsabilidad de todos. Cuidado, ¿sabes que quemaron un carro hace ya cuánto tiempo fue? Varios meses. ¿Sabe usted que a medianoche estaban viniendo unos vagos al templo y estaban vaciando los vehículos de la iglesia? De la gasolina, estaban sacando la gasolina de los vehículos. ¿Sabe usted que unos individuos trataron de ponerle fuego a nuestras vans hace unos meses? Que una de ellas no se pudo utilizar y encontramos ahí el poco de... Le habían puesto el trapo y la habían incendiado y no agarró fuego. Hay gente y todavía dejan las mangueras tiradas ahí. Esta es la casa de Dios. Atentar algo contra la casa de Dios es un pecado terrible. Ahora, esta gente lo hace porque son ignorantes de Dios. Ignorantes del Señor. Pero un día, así como nos pasó a nosotros. Así como yo le he pedido mil perdones a mi Señor. Porque un día, por andar con un atajo de vagos, chamaquitos, tiramos piedras en una iglesia evangélica. En un techo de esos de lámina. ¿Me entiende? Y ellos se ponían a cantar, que lluvia, lluvia. Y nosotros estábamos aventando un montón de piedras para que llovieran piedras ahí. Pero claro, uno lo hace esas cosas por ignorante, que no conoce a Dios. Pues después de que conoce al Señor, dice, Señor, perdóname por favor por haber hecho eso. Lo hice, pero no conocía nada de esto. Así son las cosas. Ahora, esto son consecuencias espirituales de no tener el corazón en la casa donde debe estar. La mía sí, muy bonita, ¿verdad? La mía bien pintadita, bien arregladita, con alfombra nueva, con todo. Y el templo, a mí, ¿qué me importa el templo? Hay que ver a quién lo arregla, hay que ver a quién hace. Mire que hay personas que vienen a pintar el templo. Dan de su tiempo para pintar. De su tiempo. El día que tienen libre lo utilizan para venir a la casa del Señor y poner el templo bonito. Personas que tienen habilidades, que tienen dones que Dios le ha dado, aquí los encuentra durante la semana usted. ¿Usted cree que Dios pasa desapercibido esas cosas? No. De ninguna manera. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y cuánto pudo haber hecho? ¿Qué ha hecho? Dígame. ¿Qué? ¿Le puedes decir, mire, estos... Esto es lo que yo sé hacer. No necesita ni que le pidan siquiera hacerlo. Ni que le pidan, porque usted nace de usted mismo. Luego, mire la otra cosa que dice la Escritura ahí mismo en el versículo. Buscáis mucho y halláis poco. Luego dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Lo que almacenas en tu casa se acaba rápido. Eso es lo que está diciendo. Y almacenáis, mira, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Las cosas que almacenamos. Está diciendo Dios, usted almacena, ¿verdad? Y guarda para tener. De repente vas a abrir y vas a decir, ¿y las cosas que compre dónde están? Y le van a decir, ya se acabaron. ¿Pero cómo es posible? Es que dice Dios, yo lo voy a disipar de un soplo. Estos son los eventos espirituales, hermano. Luego dice, al final, ¿por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sus casas están muy lindas y la mía se está cayendo. Versículo 10, por eso, ay, este versículo, póngale atención. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Usted entiende esto, iglesia? ¿Usted lo entiende? Por eso digo, mira, es la medicina equivocada muchas veces la que usamos. Escúcheme esto. Mejorar sus finanzas no es ir a buscarse un mejor trabajo. Escúcheme por favor esto, que no se lo voy a repetir. Mejorar su vida financiera no es ir a buscar su mejor trabajo. Esa es la medicina equivocada. Y entonces, pastor, ¿cómo hago? Ponga su corazón aquí y Dios le va a dar un mejor trabajo. Así funcionan las cosas. Ponga su corazón aquí y Dios va a hacer que le alcance. Ponga su corazón en el templo, en la casa del Señor. Usted dígale a Dios, como dice el versículo con el que hemos comenzado, no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no la vamos a abandonar. Y entonces usted va a ver, Dios va a pesar su corazón, a ver si es cierto, porque usted sabe que del diente al labio, ¿verdad?, como dicen por ahí. Dios va a pesar eso. Porque yo he tenido gente aquí frente a esta mesa que ha dicho, de aquí no me saca nadie. Ellos solo se sacaron. De aquí no me saca nadie, ya no están. Entonces Dios pesa el corazón. Él se va a dar cuenta de la realidad de eso. Tengo en mi mente personas a lo largo de una vida, cuando llego a una iglesia, cuando llego a un templo, y los he visto envejecer. A esta gente, siempre sirviendo, los diáconos de las iglesias. Fíjate que los pastores que han venido aquí por años, preguntan por ustedes. Me acaba de decir el pastor Toby Jr., dice, acabo de ver una foto de Ligia con David, que me llegó aquí, de no sé qué 8 cuartos de un programa que tiene, que cualquiera que le pone una foto ahí y él lo tiene como uno de sus contactos, le aparece la foto. Me estaba explicando un montón de cosas. Pero me dice, ahí estaba fulano, ahí estaba mengano. Vienen los pastores y se preguntan, ¿y fulano? Y luego les da alegría cuando se dan cuenta que ahí están los hermanos. ¡Ay, qué gusto! Saludé a fulano, saludé a mengano, ¡qué lindo! Pasan los años y los hermanos, ahí están. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hago usted un pacto con Dios, amado mío. Hago un pacto con el Señor. Dígale a sus hijos que hagan un pacto con Dios también. Y que puedan decir eso, no vamos a abandonar la casa de nuestro Dios. Haga de la iglesia su segunda casa. Haga ese pacto con el Señor y espere que Dios pueda revertir todas las cosas que han venido sobre la vida de muchas personas. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu casa que es un refugio. Damos gracias, Señor, por las palabras del rey David y su afecto en la casa de Dios. Teniendo liberalidad, generosidad para tu casa. Si es para Dios, lo mejor, Señor. Padre querido, yo quiero pedirte que este pueda ser el sentir de cada corazón en medio de mis hermanos. ¿qué te puede hacer sentir el pueblo? De saber que las bendiciones van a llegar cuando el corazón está puesto en la casa de Jehová.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.